Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Paso atrás en las negociaciones con Grecia. Tras haber sentado las bases para un preacuerdo el lunes, Alexis Tsipras se reunía esta mañana con representantes de la Troika en una conversación previa al Eurogrupo de esta tarde. Un encuentro tras el cual asegura ahora que los acreedores no aceptan su propuesta, Paco Coronel.
Así es. Alexis Tsipras explica esta decisión como un comportamiento extraño que puede tener dos explicaciones. O no quieren un acuerdo con Grecia o están sirviendo a intereses particulares. El líder griego se refería así al FMI, que ha rechazado parte de las medidas presentadas para lograr 8.000 millones de euros. Según fuentes cercanas a Syriza, Tsipras ha indicado a su equipo que la cabezonería de las instituciones no han ocurrido ni en Irlanda ni en Portugal. Por otra parte, según apunta Financial Times, habría cierta reticencia con el país heleno por intentar dar marcha atrás en algunos puntos, incluidos en la propuesta presentada el pasado lunes.
Sobre Grecia hablaba precisamente esta mañana el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, y más concretamente sobre Alexis Tsipras, el cual dice es un claro reflejo de que no se pueden ganar las elecciones prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Le escuchamos en declaraciones a la cadena SER.
Estas son las dificultades que tiene quien promete cosas que luego no puede llevar a cabo. Tsipras ha dado marcha atrás, prometió reauditar la deuda para ver cuál era la legítima de la que él decía que no era legítima y no lo ha hecho. Dijo que iba a subir el salario mínimo, tampoco lo ha hecho. Dijo que no aceptaba un superávit primario, lo va a tener que aceptar. Dijo que no iba a subir impuestos, iba a subir desde luego el IVA. Y dijo que no iba a tocar las pensiones, iba a tener que tocarlas. Yo creo que eso revela las dificultades que tiene gobernar.
Pues una falta de acuerdo que está sentando muy mal a los mercados. Hoy tono rojo en las principales plazas europeas. En el caso de nuestro IBEX 35, cotiza en estos momentos en negativo, ya bajo un 0,58% en los 11.335 puntos.
CaixaBank es el valor que más está lastrando a nuestro selectivo. Cae un 3,49%. También números rojos para OHL 2,31 y Abengoa un 1,64% abajo. Si miramos el otro lado de la tabla, ArcelorMittal es el valor que más está tirando de nuestro selectivo. Sube por encima del 1%. También números verdes para Vertis, 0,49 y Endesa 0,29% arriba.
Se celebra en estos momentos en el Palacio Real el acto de conmemoración del 30 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, un acto en el que al que acuden los reyes, así como los tres expresidentes españoles, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, dentro de cuyo mandato entramos en la Unión, un club muy favorable, asegura, dentro del cual conseguiremos ganar la batalla a la crisis.
La Unión nos hará relevantes para nuestros ciudadanos y lo recuperaremos, y para el mundo. Y recuperaremos también una presencia significativa en el mundo. Esta es la parte de conmemorar y de alegrarnos, pero la tarea de la construcción europea sigue. Yo soy un viejo jubilado, de júbilo, no de retirarme, y estoy dispuesto a seguir luchando por la Unión Europea. Gracias.
También está presente en este acto el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que en la misma línea asegura que nuestro país saldrá de la crisis y que se recuperará volviéndose a colocar a la cabeza.
Hace 30 años Europa prometió un futuro mejor a los españoles y esa promesa la ha cumplido.
Mariano Rajoy está haciendo su discurso en estos momentos después de acudir esta mañana a la sesión de control al Gobierno, en la que el tema central ha sido la filtración a la prensa de la noticia de que el Gobierno pretendía devolver las pagas extras a los funcionarios, una información que desmentía en los pasillos el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, asegurando además que desconocía de dónde han surgido las noticias al respecto.
Yo desconozco de dónde surgen esas informaciones, y esas informaciones no están en este caso en los planes del Gobierno, por lo tanto hay ciertas sorpresa de la lectura de esas informaciones en la prensa esta mañana.
Desde los sindicatos de funcionarios de CIF, sin embargo, aprovechan para pedir al Gobierno que se pongan a trabajar en ello y confirman que no tenían constancia de la noticia. Miguel Borra es su presidente.
Yo la intencionalidad lo desconozco, no sé por qué lo habrán lanzado. Lo que sí que desde luego desde CESIF lo que le exigimos al Gobierno es seriedad en los planteamientos, que los planteamientos se plasmen por escrito, que se lleven a los foros que se tienen que llevar y que todo se haga con luz y taquígrafos.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
A las 2 de la tarde, Economía a las 2. Una mirada a lo que está sucediendo en la actualidad con especial atención a la economía y con conexiones desde los principales puntos de interés.
Buenas tardes. Una investigación que tanto los fiscales federales de Nueva York y Miami...
Economía a las 2 con Carlos Reus.
En Gestión a Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes y bienvenidos. Es ya la 1:06, las 12:06 en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio, como todos los miércoles. No faltamos nunca a la cita, ¿verdad que no? Ana Toro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues claro que sí, lo comentábamos además antes de entrar al estudio. Da igual que estemos afónicos, más acatarrados, menos acatarrados, todos los miércoles aquí, sin falta.
Tú tienes la voz un poco hoy, ¿dónde has estado?
Comentábamos también que veníamos de los premios de la Fundación Arabes, que están entregando los premios a la responsabilidad social corporativa, como cada año. Y bueno, pues RH Digital ha estado allí y una servidora pues debajo de un chorro de aire acondicionado. Estas cosas que pasan.
Bien. La verdad es que no es lo mejor que se puede hacer, ¿eh? Con ese debajo del
te congestionas, te acatarras y, en fin, si me perdonan, pues eso, la voz de moquete.
Además, he leído que viene una ola de calor africano para el fin de semana, o sea que...
Y la semana próxima, creo que aquí en la capital de España vamos a rondar los 40.
¡Qué bien!
Habrá que ir fresquito.
¡Qué gratificante!
¡Qué divertido trabajar!
¡Qué bonito!
Ahora entenderemos a los sevillanos y...
Sí, sí.
Claro, todo cuesta.
Bueno, ¿qué es lo que nos espera hoy? Venga, que nos enrollamos y hablamos de cualquier cosa menos lo que toca.
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos nuestras ofertas de empleo, nuestros nombramientos y hablaremos hoy largo y tendido de formación en nuestra entrevista del día.
Muy bien. Cecilia Zubiri, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Y tú qué tal?
Pues bien, yo la verdad es que bien.
¿Sí? ¿Bien?
Sí, sí, sí.
Cuéntale en qué coche has venido.
Es verdad, cuenta,
bueno,
cuenta.
Es que luego nuestro patrocinador, el Infiniti Q50,
venido,
y hoy hemos
Infiniti
tenido
Q50,
la suerte de venir en el Infiniti Q50, una maravilla.
¿Qué tal, qué tal? ¿Y has conseguido aparcar en la puerta también?
Pues he conseguido aparcar en la puerta, sí, sí.
Vaya.
Mi coche es chiquitín, es pequeñito, sí, sí, y cabe en cualquier lado, pero hoy he venido con el Infiniti Q50, que es más grande, una berlina deportiva.
Sí, sí, es una berlina, sí, sí.
Pero he aparcado en la puerta. Lo único que ha tenido problemas a la hora de abrir los retrovisores.
Ah.
Pero luego lo ha conseguido.
¿Por?
Y acercarme el asiento, porque es que hay... Y apagar el aire. Hay
como
tanto botón.
Vaya.
Que
hay tanto botón
que
no te enteras.
Era difícil.
En fin. Bueno, muy bien. Pues las vías de contacto, rápidamente.
Pues nos pueden escribir en Twitter, en @RRHHDigital. También nos pueden escribir con el hashtag del programa, @RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. Y para cualquier duda nos pueden escribir al mail, redaccion@RRHHDigital.com. Y también el WhatsApp de Gestiona Radio.
Sí, a lo largo del programa, si nos queréis hacer llegar alguna pregunta, consulta, lo que estiméis oportuno, 657789116. 657789116. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como la siguiente. Los parados de larga duración mayores de 45 años deben reciclarse para trabajar.
7 de cada 10 parados de larga duración mayores de 45 años tienen que reciclarse para conseguir un empleo, según se desprende del séptimo informe de mayores de 45 años en el mundo laboral, elaborado por la Fundación Adecco. Del estudio se deduce que de todo el empleo generado en el último año, un 76% ha sido para las personas de más de 45 años, mientras que para los jóvenes no solo no se ha creado empleo, sino que se han destruido puestos de trabajo. En concreto, mientras que 62.500 personas entre 25 y 34 años han perdido su ocupación en los últimos 12 meses, 380.900 mayores de 45 años han ganado un empleo. Los mayores de 45 años están siendo los protagonistas del nuevo empleo, señala el informe.
Los diseñadores, el puesto más demandado en el sector textil.
Sí, Michael Page, empresa de asesoramiento de selecciones especializada ha celebrado en sus oficinas de Barcelona el primer encuentro Design Breakfast con líderes del diseño de la moda. Durante el desayuno, los asistentes compartieron los grandes retos a los que se enfrentan los departamentos de diseño en el competitivo mercado actual y los requisitos más demandados por las compañías del sector. En general, se está experimentando un notable crecimiento del mercado laboral en España y son muchas las empresas nacionales que están despuntando en mercados extranjeros. Este positivo desarrollo ha provocado un incremento generalizado de las colocaciones y, en concreto, dentro del sector de la moda, los departamentos de diseño están volviendo a invertir en contrataciones.
Otra noticia, la Unión Europea aspira a facilitar la contratación en prácticas de 140.000 jóvenes.
La Comisión Europea espera que se creen cerca de 140.000 contratos de formación en empresas europeas para jóvenes en paro, gracias a la Alianza Europea para la Formación, plataforma que cuenta con la participación de más de 80 empresas, instituciones y organismos públicos. Las últimas 40 incorporaciones a la Alianza Europea se han concretado este mismo lunes en la firma de los compromisos en Riga en el marco de una reunión de ministros europeos del ramo y actores sociales. La Cámara de Comercio de Cataluña, la Fundación Bertelsmann y Veralia están entre los nombres con base en España que se han sumado en esta última ampliación, que incluye otros proyectos de intereses para España, como el compromiso de BMW de poner en marcha un programa de formación que alternará la formación práctica en Alemania con la adquisición de una cualificación.
Por cierto, que esta no la teníamos, pero como la leo aquí, en la última hora, pues lo digo, el salario medio por trabajador bajó el 0,1% en el año 2013 hasta los 22.697,86 euros. ¿A que no la habías leído, Ana?
Pues no, espero que esté... Este 2015 suba o ya para el 2016.
Bueno, y dice que el sueldo más frecuente en España fue de alrededor de 15.500 euros, según esta encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Empleo.
Anuales, entiendo.
Sí, sí, claro, claro. Ojalá que pudiera cobrar eso al mes, fíjate tú. Bueno, la vida padre que te pegabas.
Uy, tanto.
Bueno, y otra noticia, la última. Mañana comienza el primer Congreso Español de Directores de Recursos Humanos y además organizado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Sí, será un congreso en el que se va a hablar sobre todo de cambio. Por un lado, se hablará de la transformación que se ha iniciado en la función de recursos humanos en los últimos años y por otro, y sabiendo que el mundo avanza de manera vertiginosa, se tratará de entre todos entender mejor cuáles son algunas de las tendencias que cambiarán aún más el trabajo y la profesión en el futuro. Para ello tendrán la fortuna de poder escuchar a un grupo extraordinario de ponentes provenientes de empresas e instituciones de primer nivel. La Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, recordemos, fue creada para promover y desarrollar la función de recursos humanos y para fomentar el intercambio de conocimientos en lo que se refiere a la gestión de personas. Este congreso quiere cumplir con esos objetivos y ser un foro de participación y debate abierto entre todos los asistentes. Es una asociación joven, con escasamente 3 años, y que ya forman parte de ella casi 450 directores de recursos humanos. Además, para enriquecer el debate de estos días, el Congreso estará abierto no solo a los miembros de la asociación, sino también a cualquier otro director de recursos humanos que esté interesado en asistir. Y bueno, para aclararnos alguna duda, tenemos al teléfono a Juan Antonio Esteban, vicepresidente primero de la asociación y además director de recursos humanos de ALSA. Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por atender a la llamada de Gestión a Radio, de la Voz de los Recursos Humanos. Expectante, imagino, ante este primer Congreso Español de Directores de Recursos Humanos. ¿Cómo ha nacido esta idea?
Bueno, pues en los trabajos internos de la Junta Directiva, pues enseguida vimos que teníamos que liderar de alguna manera el proceso de debate sobre la función y el futuro de la función, pues a través de actividades que tuvieran un contenido técnico, científico y a la vez pragmático, como un congreso. Ahora que la asociación, a pesar de joven, ha alcanzado un nivel de madurez y un volumen de asociados importante, pues pensamos que era el momento y pusimos en marcha el congreso con este programa que tú has comentado. Combina la visión muy del día a día y de la realidad de cosas, de temas muy concretos que afectan a nuestra problemática, con esa proyección sobre las tendencias y los temas que van a ser elementos de nuestro discurso en los próximos años. Por lo tanto, es un programa bastante equilibrado y esto nos hace estar bastante ilusionados y, de hecho, pues vamos a coincidir allí más de 100 directores de recursos humanos en este primer congreso.
Decíamos también que son dos jornadas, jueves y viernes, el Hotel Aerobuilding, aquí en Madrid, y hablábamos de ponentes de un nivel extraordinario, hablábamos de que provienen de instituciones y de empresas de primer nivel. ¿Alguna exclusiva nos puedes dar? ¿Quién va a hacer, por ejemplo, la conferencia inaugural?
Bueno, pero eso no es una exclusiva porque está en el programa y lamentablemente no te puedo dar noticias que no se sepan, pero la conferencia inaugural está a cargo de Leopoldo Fernández Puyal, que es presidente de Yastel. Es una persona con una visión empresarial muy definida, muy clara, y que conjuga esa visión de negocio con esa visión de la gestión de las personas. En ese él ha publicado recientemente un libro que está teniendo muy buena acogida. Y bueno, pues en ese sentido no es un ponente inaugural al uso, yo creo que nos va a aportar bastante valor. Luego lo que sí consideramos que puede ser muy innovador es la dinámica de trabajo, porque bueno, pues todos los congresos hablan de practicidad. Nuestro congreso sí que va a tener un componente práctico, porque una parte de esas dos jornadas va a desarrollarse a través del trabajo directo, intenso, del debate en equipos de trabajo con la dirección de dos profesores del IES sobre un caso, que nos va a permitir obtener conclusiones en función de la distinta aproximación que tengamos todos los grupos sobre un caso concreto de empresa. En ese sentido, yo creo que es bastante innovador.
Sí, los directores de recursos humanos que vayan, entonces, ¿se van a tener que poner a trabajar?
Ya se lo hemos dicho desde el primer momento. Van a tener que subirse las mangas y ponerse a trabajar. Por eso no es un congreso al uso. Y seguro que pues es un enfoque muy atractivo que genera muy buen sabor de boca.
Juan Antonio Esteban, vicepresidente primero de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y director de Recursos Humanos de ALSA, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en estos dos días.
Muchas gracias.
Un saludo.
Es ya la 1:17, 12:17 en Canarias. Llega el momento de hablar de los nombramientos de la semana, que como hemos dicho al principio del programa, nos los acerca el nuevo Infiniti Q50, ese maravilloso coche que cada semana nos acerca los nombramientos. Ana, otra vez, el Infiniti Q50.
Pues sí, nos acerca, como bien dices, los nombramientos de cada semana, y es que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y además la tecnología más avanzada del mercado. Ahora además puedes conducirlo por tan solo 29.990 euros, así que solicita ya una prueba de conducción de este Infiniti Q50 en Infiniti.es.
Por cierto, ¿el que habéis traído vosotras es híbrido o no?
Sí, bueno, es una maravilla.
Ah, muy bien, muy bien.
Y automático.
Está muy bien, para en la ciudad gastar menos y sobre todo contaminar menos.
Sí, es una maravilla.
Lo bueno tienen los coches híbridos. Eso es lo que tengo yo que conseguir, uno híbrido, porque estoy en el mío.
Que al final te vas a comprar el Q50.
Olor a diésel.
Sí, eso sí. El Q50 al final va a ser tuyo, ya verás.
Si me toca la lotería. Bueno, primer nombramiento, Teresa Fernández Fortum, que ha sido nombrada directora de Recursos Humanos de Ibercaja.
El Consejo de Administración de Ibercaja ha aprobado recientemente el nombramiento de Teresa Fernández Fortún como directora de Recursos Humanos de la entidad financiera. Teresa Fernández, que desde 2009 se encontraba al frente de la obra social, es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza. Además, obtuvo el premio Fernández Ordóñez del Ministerio de Asuntos Exteriores por su trabajo Las Cajas de Ahorro en Europa. Fernández, que se incorporó a Ibercaja en 1991 como becaria seleccionada entre los mejores expedientes de su promoción, ha desempeñado distintas funciones en los departamentos de riesgos y empresas y fue responsable de marketing de empresas.
Otro nombramiento, el de Santiago Puebla, que es el nuevo director general de Right Management.
Sí, en España. La compañía, que pertenece a Manpower Group, está especializada en soluciones de gestión del talento y carrera profesional. Puebla sustituye en el cargo a Sonsoles Escribano, que pasa a ocupar el puesto de directora de Relaciones Institucionales de Manpower Group. El nuevo director general de Right Management se unió a Manpower Group en septiembre de 2011 como director de cuentas corporativas para pasar a liderar un año después Future Skill, centrada en formación y desarrollo para las organizaciones. Santiago Puebla es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. MBA y máster de coaching ejecutivo por el CEU Business School y ha cursado además varios programas sobre política de recursos humanos e inteligencia emocional y grupal.
Y el último nombramiento que destacamos esta semana, Pablo Gómez, nuevo director de innovación del grupo FM Logistic.
El español Pablo Gómez, responsable de FM Logistic en la región de Europa del Oeste, asume la dirección de innovación del grupo internacional, que comprende la dirección de innovación tecnológica y la dirección de innovación de nuevos servicios. Su nombramiento se enmarca dentro de la estrategia de transformación hacia el entorno digital que la empresa ha emprendido. Bajo la dirección de Pablo Gómez se desarrollarán las aplicaciones tecnológicas orientadas a la mejora de la productividad y la adaptación digital, así como el desarrollo de nuevos servicios que los clientes de FM Logistic esperan en este nuevo entorno.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Reparalia. Reparalia Responde, que es la iniciativa social de Reparalia dirigido a mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, ha sido galardonado en los premios Empresa Social 2015 por su labor para la comunidad y el bienestar social. Además, es una empresa especializada en el cuidado del hogar y la gestión integral de siniestros y reparaciones y ve así reconocida su política de responsabilidad social corporativa orientada a trasladar a la sociedad el corazón de su negocio, la reparación de los hogares.
Y despedimos, Cecilia.
Pues despedimos a los idiomas, que siguen siendo la asignatura pendiente de los empresarios españoles, según un informe de Caralin Group. Un 40% entiende y pueden participar en conversaciones de negocio, pero no cuentan con las habilidades necesarias para participar en negociaciones o presentar estrategias de empresas.
Ofertas de empleo.
Entramos ya en el apartado de las ofertas de empleo y, como siempre, os recordamos que podéis consultar con mayor detenimiento en rhdigital.com. Hay una pestañita Empleo en RH y están todas esas ofertas que nos llegan y, bueno, y muchas más, ¿no?, que vamos recopilando.
Y además, siempre lo recordamos, si hay alguna empresa que nos esté escuchando que nos quiere hacer llegar alguna oferta, en redaccion@rrhdigital.com, ahí la recibiremos.
Muy bien, la primera multinacional busca Human Resources Business Partner para España, Portugal y Latinoamérica.
Sí, reportando al gerente del país, el candidato será responsable de trabajar con una estructura de centro-región, la estructura que está cambiando, y la compañía tiene ahora centralizado el Center HR de Excelencia, reclutamiento, aprender, indemnización, por lo que la relación con el Reino Unido es constante. Administrar, además, el COE de conocimiento del proceso de recursos humanos con el modelo COE, trabajar con los directores para resolver cualquier problema de recursos humanos o de problemas de negocio que pueden tener un impacto en recursos humanos, asesorar a los directores, gerentes y empleados en todos los aspectos de los problemas de recursos humanos y las propias políticas de recursos humanos de la compañía en México, Portugal y España. Además, deberá asegurarse de que el proceso de aprendizaje y desarrollo efectivo se gestiona a través del sitio. Además, trabajará con el equipo de alta dirección para asegurar que la estructura de la organización cumple con las necesidades de la empresa. Los requisitos para el puesto: debe hablar inglés con fluidez, no menos de 5 años de experiencia en la función de gestión de recursos humanos y la experiencia internacional, todo México y Portugal, y la capacidad de influir de forma remota sería perfecto. Se busca además un licenciado en responsable de relaciones laborales.
Ah, se piden pocas cosas. En fin, otra. Acciona Service busca incorporar un responsable de relaciones laborales para el área de Andalucía.
La misión del candidato elegido será coordinar, programar e implantar los proyectos que lidere, dentro de su área funcional en base a normas y procedimientos establecidos a fin de desarrollar soluciones adecuadas a la causística y problemática específica de cada situación, cliente interno. Entre sus funciones estarán las de asesorar jurídico-laboral a operaciones, negociación colectiva, interlocución con la representación legal de los trabajadores y sindicatos y supervisión de la gestión laboral en los servicios. Los requisitos: una licenciatura en Derecho, diplomatura en Relaciones Laborales o Ciencias del Trabajo y además una experiencia mínima de 5 años desempeñando funciones laborales.
La 1 y 23, 12 y 23 en Canarias. Ana, hoy tienes la nariz que parece una trompeta, ¿eh?
Ay, de verdad, es que no suelto el pañuelo.
No paras.
No paro de sonarme, estoy haciendo mucho ruido.
Menos mal que aquí este programa es informal, que no nos molestan los ruidos adyacentes.
Todo lo que te enseñan en la facultad es todo lo que luego no hacemos en el estudio.
Porque vamos, menuda tenías montada con la trompeta. Ni Miles Davis.
Bueno, no me hagas reír.
Es el momento de saludar ya a nuestra invitada de hoy, que es Vanessa Hernández, directora de formación y desarrollo de Psicotep. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a la radio. Creo que es la primera vez, ¿no?, que visita la radio.
Además, de verdad, gracias.
Te voy a acercar un poquito el micrófono para que se te oiga mejor.
La primera vez.
Muy bien. ¿Y qué te parece? Bueno, aquí es que somos muy informales.
Estoy encantada, ¿eh? Porque además ese ambiente informal pues favorece un poco el estar más tranquilo.
Claro. Le hemos avisado que estuviera tranquila, que,
bueno,
que no se lo vamos a hacer pasar mal, ni muchísimo menos.
Claro, efectivamente. Y además tienes ya tu cajita de Japanese Fruit.
Uh-huh. Además estoy encantada porque ha sido una sorpresa para nosotros.
¿Te gusta la fruta?
Me encanta.
Bueno,
Japanese va a durar poco.
Fruit, que sí, ¿no? Una perfecta solución para todos aquellos centros de trabajo que en vez de darle a café, pues le pueden dar a la fruta, ¿verdad, Cecilia?
Sí, Japanese Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Japanese Fruit mantiene su oficina vitaminada. Para más información puedes visitar japanesefruit.com.
Muy bien, Vanessa, lo primero que nos tienes que contar, evidentemente, es para quien no conozca Psicotec, pues ¿a qué se dedica tu compañía?
Bueno, pues yo os cuento. Mira, Psicotec es una consultora multinacional de recursos humanos y nacimos, bueno, vamos a cumplir este año 30.
¿30 años?
30 años.
Pues ya son años,
Es una trayectoria realmente creciente y con muchísima experiencia. Entonces, nuestra misión es optimizar el capital de los recursos humanos dentro de las compañías.
Estupendo.
Vale, nuestra presencia es tanto a nivel de España como a nivel de Latinoamérica y tenemos una red de soporte a nivel internacional.
Vamos a, para los oyentes que no la conozcan, vamos a hacer un breve perfil de
Vanessa. Ay, es verdad.
Cecilia.
Claro, no lo he soltado. Oye, es que estoy hoy con la trompeta de Ana.
Te estoy contagiando.
No, le estás desconcentrando y entonces ya se va del guión.
Bueno, el perfil. Venga,
pues nuestra invitada de hoy es Vanessa Hernández, psicóloga y posee un máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización. Este año cumple ya 20 años de trabajo volcados en el desarrollo de las personas en entornos organizacionales, convencida de que el valor diferenciador y competitivo de las empresas está en ellas. En su extensa trayectoria ha ido asumiendo diferentes posiciones dentro de Psicotec que le han permitido conocer y adentrarse en diferentes tejidos empresariales, nacionales e internacionales, adaptando y poniendo en marcha proyectos de identificación, desarrollo y formación orientados a la obtención de resultados más eficientes en los procesos y procedimientos. Según la visión de Hernández, su cometido dentro de la compañía versa en llegar, acercarse y crear climas de confianza que permitan aportar soluciones adaptadas e integradas a cada escenario sin perder de vista las sinergias positivas entre las personas y las empresas.
¿Estás de acuerdo, Vanessa?
Me habéis definido perfectamente.
O sea, le damos un 10, ¿no?
Totalmente.
Muy
¿No
bien.
Hay más nota?
¿Eh?
No hay más nota.
Bueno, puedes poner 10 y una anotación.
Una vida ligada a la formación, de alguna manera a los recursos humanos. Vamos a hablar de formación, porque bueno, teniendo frente a una directora de formación, lo hablábamos antes, ¿qué consejo le darías a ese director o directora de recursos humanos que nos esté escuchando, que haya pasado por algún aprieto económico, algún problema de presupuesto en su organización y haya dicho, pues la pata de la formación la vamos a dejar un poquito aparte? ¿Qué consejo le darías?
Que no la deje porque realmente es la formación es lo que va a permitir el desarrollo y la vinculación de las personas a la organización. Y al final el presupuesto, efectivamente, es una pata muy importante, pero aquí en España tenemos la Fundación Tripartita que nos va a ayudar y debemos de utilizar ese recurso.
Igual algún director de recursos humanos todavía no sabe que hay una formación bonificada, es decir, que se pueden aprovechar de esto.
Efectivamente, vamos a ver ese, además, un dinero que es de las empresas y que debe de amortizarse, o sea, lo debemos de gastar.
Vale, además una formación no solo dirigida a los más jóvenes, es decir, un perfil de, qué sé yo, mayores de 45 años también están todavía por formarse, ¿no?
Todos tenemos que aprender todos los días. Y los que estamos en los 40 estamos mejor, en mejor disposición.
Nosotros siempre hablamos aquí de renovarse o morir.
Total.
Pues hay muchos directores, ya no solo de recursos humanos, me refiero, pues en puestos de managers que de repente pues se han encontrado en una situación de desempleo y que tienen que formarse, que tienen que de repente pues estudiar otro idioma distinto al que han aprendido o incluso hacer un máster. Es decir, ese directivo también o en ese top, digamos, de las empresas también tienen que formarse y también tienen que, pues eso, renovarse o morir.
Actualizarnos de forma constante. Además, hoy por hoy las empresas y fuera de ellas nos enfrentamos al cambio. El cambio es eso que realmente es lo que sabemos que mañana va a ser. ¿De acuerdo? Entonces realmente tendremos que dotarnos de herramientas que nos permitan afrontar esos cambios.
En Psicotec, ¿qué estáis viendo que os demandan las empresas últimamente? En este, ciñámonos vos a estos últimos 6 meses, a este 2015. ¿Qué están demandando?
Pues fundamentalmente el trabajar en el desarrollo de competencias muy vinculados a la gestión del cambio, a la flexibilidad y a cómo crecer y vincularte más con la empresa.
Sí, porque esto de la gestión del cambio también es un tema que hemos tocado aquí. Muchas veces, pues bueno, lo desconocido o el hecho de cambiar parece que da miedo. ¿En eso también formáis a la gente, en la gestión de ese cambio?
Fundamentalmente, el ver ese cambio como una oportunidad de seguir creciendo y mejorando tanto a nivel personal como profesional.
Luego ya, pues, como directora de formación, ¿qué opinión te merece esto de que la gente está formada? Parece que los jóvenes salen de la universidad ahora mismo pues con un máster, es decir, bueno, es parte de la formación, ¿no?, el posgrado actualmente, pero se marchan fuera. Es decir, esa llamada fuga de cerebros, que se nos van fuera los mejores. ¿Tú crees que realmente se nos están yendo, pues eso, esa gente muy, muy, muy bien formada y que no van a volver?
Yo entiendo que esta gente va a volver. Lo que pasa es que también es cierto que una experiencia fuera, que a lo mejor ahora mismo parece obligatoria, también les va a hacer crecer y ver otros entornos y salir del entorno habitual. Y eso les va a permitir venir con un bagaje que van a poder aplicar luego aquí.
Luego me imagino que bueno, recibís a mucho director de recursos humanos, que estáis bueno, con muchas empresas clientes de recursos humanos. Igual, ¿qué dudas tienen o qué os plantean los directores de recursos humanos cuando os sentáis? ¿O qué le planteáis? ¿Qué plantea Psicotec o qué le puede ofrecer Psicotec a una empresa o a un director que nos esté escuchando ahora mismo?
Vamos a ver, al final es sentarnos con ese director de recursos humanos, que nos cuente cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos, las líneas estratégicas de la compañía y adaptaremos cada uno de los proyectos a sus necesidades concretas.
O sea, que es un proyecto...
Son proyectos a medidas, total y absolutamente. Ajá. No hay dos proyectos iguales, incluso dentro de una misma compañía, dependiendo del colectivo, de la situación y del momento, los proyectos varían.
Formación entiendo que es presencial, e-learning, ¿con qué trabajáis? ¿Con qué formato trabajáis?
Nosotros somos expertos en el desarrollo de habilidades y nosotros entendemos que la formación presencial es fundamental para ese desarrollo de habilidades por las sinergias que surgen en aulas más allá de estrictamente los objetivos marcados. Pero sí que es cierto que hoy por hoy la dispersión geográfica de los centros de trabajo, los ajustes a nivel económico, ese presupuesto del que hablabas antes, bueno, pues tenemos que introducir esas nuevas tecnologías dentro de lo que es la formación. Tenemos un campus virtual que nos permite trabajar, pero sobre todo acompañando a un proceso de formación.
O sea, que entiendo que en toda España dais cobertura a toda España.
En toda España y a nivel mundial también.
Entonces, ¿no eres de las que piensa que esto de la formación presencial es muy antiguo?
No, para nada. Para nada. Y sobre todo en el desarrollo de habilidades. Para nosotros es una pata fundamental.
¿Qué profesorado tenéis? Es decir, ¿quién se acerca a dar pues esos cursos sobre habilidades, dependiendo en qué compañía o en qué organización?
Pues eso va a depender un poco del nivel, del colectivo, de la temática que queramos tratar. Son personas muy expertas en formación, en la impartición, pero no únicamente que han trabajado como docentes, sino gente con experiencia en empresa, que es fundamentalmente lo que buscamos, porque tienen que vivir el día a día.
¿Cuánta gente formáis parte ahora mismo de la familia de Psicotec, aproximadamente?
Aproximadamente, pues unas 60 personas, aproximadamente.
O sea que ya, bueno, con 30 años de bagaje y 60 personas trabajando, pues bueno, creo que Psicotec tiene que ver mucho y tiene que decir mucho en formación. Queríamos hablar contigo de un programa que tenéis que se llama Implicados. Es un programa de formación basado en el voluntariado. Nosotros siempre hablamos, de hecho, mira, venimos de los premios Alares, es decir, siempre damos mucha importancia a la RSC. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto.
Pues fundamentalmente esto nace como una forma de que Recursos Humanos y RSC se hablen de forma interna.
Que deberían de hablarse siempre.
Deberían de hablarse siempre, efectivamente. Pero todas las actividades o las iniciativas que pueda poner en marcha RSC son actividades muy impactantes y son actividades que permiten el generar una transparencia y una comunicación mucho más clara con los empleados. Entonces entendemos que todo ese impacto y todo ese desarrollo de competencias que lleva vinculado el voluntariado es muy útil en esos planes de desarrollo y formación internos dentro de la compañía.
Es decir, que la gente se anime y que lo haga.
Totalmente, de forma voluntaria siempre, pero efectivamente te va a permitir el tener una vivencia de un alto impacto que al final en el aprendizaje de adultos es fundamental.
¿Algún ejemplo, algún proyecto que nos puedas contar?
Uy, ahora tenemos
que ya se ha llevado a cabo. Que se
ahora tenemos bastantes en marcha y ya se han llevado a cabo algunos con resultados muy, muy interesantes. Estamos hablando de una mejora en esas competencias aproximadamente de un 20%.
Hablamos también en la voz de los recursos humanos, nos gusta, pues bueno, pues hablar mucho de talento, hablar del liderazgo, hablar de la función del líder, ya que nos escuchan, pues bueno, pues muchos managers, muchos directores de recursos humanos. Y hablando de liderazgo, también tenéis otro programa desde Psicotec que estáis desarrollando, que se llama Desafío Liderazgo, que se ha presentado en Madrid y la semana pasada, creo, en Barcelona. Cuéntanos también un poco porque, bueno, pues os vais también al management, al liderazgo.
Sí, vamos, el liderazgo lo llevamos trabajando prácticamente toda nuestra trayectoria. Si bien es cierto que Desafío Liderazgo es un poquitito más allá, ¿vale? Y lo complementamos con una herramienta muy vinculada a lo que son las nuevas tecnologías, que es una evaluación feedback 360, muy vinculada y muy basada en un modelo teórico de liderazgo, ¿vale? Y es una herramienta de evaluación 360 online. ¿De acuerdo? Y además lo que refuerza esta herramienta no es únicamente que recursos humanos o la empresa lidere sus planes de desarrollo, sino que además el propio individuo, la propia persona, sea capaz de liderar y tomar el timón de su desarrollo. Porque esta herramienta le va a dar cuáles son los tips donde tiene que seguir trabajando y además le va a permitir y hace un guiño a lo que son las redes sociales, con lo cual lo que permite es establecer sinergias de colaboración dentro de las propias organizaciones. Si bien es cierto que la cultura latina no estamos muy acostumbrados a tener ese feedback o a pedirlo o a recibirlo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es muy enriquecedor el poder pedir apoyo a tus compañeros y ofrecérselo también.
Hablas de lo virtual, de lo online, de redes sociales. ¿Qué ha supuesto realmente pues estas nuevas tecnologías, esta revolución de las redes sociales en el mundo de la formación? ¿Os habéis tenido que poner un poco a ese nivel, me refiero?
Claro, por supuesto, siempre tenemos que seguir avanzando. La innovación para nosotros es seguir avanzando, buscando alternativas que permitan aprovechar todos los medios que tengamos a disposición. Yo por hoy las redes sociales, la virtualización, el cloud computing nos va a permitir compartir conocimientos de una forma mucho más ágil.
Vanessa, mujer, directiva, ¿cómo se concilia? ¿Cómo se lleva esto de la vida laboral y familiar? ¿Se puede con todo?
Se puede. Aunque si bien es cierto que muchas veces yo tengo dos niñas, una que va a cumplir 11 en breves días y otra que tiene 8. Mamá, ¿hoy vas a estar en casa?
Sí, la gran
intentaré estar a la hora de cenar. Vale, intentando compatibilizarlo todo, hablando mucho con tus hijos, sobre todo yo creo que no es cuestión de tiempo, de cantidad, sino de calidad de ese tiempo.
Bueno, pues para los que nos escuchen, que habrá muchos padres y madres que también son obviamente trabajadores, pues bueno, que tomen buena nota. No sé si tienes ese dato, pero bueno, es una pregunta que también nos gusta mucho hacer. Hablando de Psicotec, ¿cómo estamos de paridad? ¿Hay más mujeres o hay más hombres en formación?
Nosotros somos, en formación estamos al 50-50. En general en la organización somos más mujeres.
¿Y en puestos directivos?
Más mujeres.
Más mujeres. Bueno, pues nada, ahí ganamos. Yo lo siento por los caballeros aquí que están en el estudio.
En Psicotec ganamos. Por goleada además.
Aquí también, ¿no?
Sí, sí, casi siempre.
Porque ha venido ahora Fernando, que bueno, que viene un poco a equilibrar la cosa, pero estábamos en desventaja.
Lo de las hijas.
Lo de las hijas no, porque tú ganas teniendo con las cuatro que tienes. O sea que eso no es problema. A todo esto, Vanessa, ¿tú tienes algún Juan o alguna Juanita en tu entorno?
Tengo a un Juan, mi marido, pero no es Juan, es Juan de la Cruz.
Ah.
Entonces hasta septiembre no nos toca.
No le toca.
Es verdad
toca.
Que
bueno,
hemos felicitado ya a los
Juanes, y a las Juanitas.
Claro que sí.
Sí. Bueno, pues ya lo hacemos. Es que estaba viendo ahora, como teníamos aquí la tele puesta, la de las hogueras de San Juan.
Sí.
Y digo, es
vamos,
que se
no
nos ha
felicitado
olvidado.
Usted a doña Juana, no me lo puedo creer.
Ha sido ella la que me lo ha recordado. Y dicen, hombre, ¿cómo no me felicita? Digo, pues la verdad es que yo tengo muy mala memoria para los cumpleaños y para los santos.
Doña Juana es un ser especial en su vida. Eso da para tres
Otro programas. Capítulo. Otro capítulo para otro día. Bueno, Vanessa Hernández, ha sido un placer que nos hayas acompañado, que tengas un feliz verano.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y aparte me he sentido muy cómoda, teníais razón. O sea,
espero que te lleves una buena experiencia, al menos este ratito.
Para volver cuando queráis.
Te tomamos la palabra después de las vacaciones. Continuamos. Son ahora la 1:37, las 12:37 en Canarias y toca Boca Negra.
rrhhdigital.com.
Vamos a escuchar el rumor que nos trae esta semana.
¿Qué consultoras están en pleno proceso de integración? Han sido y son líderes indiscutibles de su sector. Han sido y son dos multinacionales que han inventado sus actividades y han innovado. Y ahora serán una sola pero dos, ya que seguirán haciendo sus trabajos con calidad y pasión. Ya lo dice el refrán, la unión hace la fuerza.
reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.
Todo esto, y hablando de lo de la noche de San Juan, siempre es un poco, diría yo, que triste lo de la noche de San Juan, porque ¿sabes lo que realmente significa? ¿Sabes lo que significa?
Yo sé que lo de las hogueras es, bueno, pues quemar a todos esos...
Sí, no, no, pero independientemente, a nivel astronómico,
sí,
lo que significa es que es como si un reloj de arena, le das la vuelta a ese reloj de arena y empieza la cuenta atrás para llegar al solsticio de invierno. Porque desde hoy, cada día iremos recortando un minuto de luz.
Es verdad, cierto, cierto. Es verdad.
Y entonces, pues bueno, sí, todo esto es muy lúdico porque parece que ha empezado el verano.
Qué pena,
pero para la naturaleza ha empezado la cuenta atrás hacia el invierno.
Claro, pero si acabamos de empezar el verano, qué pena. No, bueno, que nos lo dejen disfrutar.
Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Fernando, Ana. Pues muy bien, por aquí andamos.
¿Tú has saltado alguna hoguera esta noche o no?
Pues no he tenido la suerte. Me encantaría haber estado por la zona de Alicante, Valencia, etc., que es donde más se saltan.
Aquí en Madrid algunas hogueras han hecho, porque yo he leído que la noche pasada ha habido 3 quemados. Uno de ellos de gravedad. ¿Uno o dos?
Vaya.
Bueno, o sea que yo lo que no sé
no
es
saltar la hoguera, entonces.
No sé cómo las saltan ni lo que hacen con las hogueras.
Un,
pero
curso,
bueno,
un curso de formación de saltar de hogueras especializado.
Es, lo plantearemos.
¿No lo tienes todavía o qué?
No, no lo tenemos. Tenemos cosas curiosas, pero lo anoto, lo anotamos.
Un día tenemos que hablar de los cursos curiosos que tenéis. ¿Eh?
Eso es, sí, sí. ¿Vale? Lo anoto y lo haremos.
Pues mira, ya de cara a las vacaciones, ¿verdad? Cuando ya estemos
sí,
a puntito de marcharnos, yo creo que es un bueno, pues un tema importante.
Bueno, de todos modos, lo que toca hoy es Silicon Valley y lo bien eso. Pagados que están allí los programadores informáticos.
Efectivamente. Estamos rescatando un reportaje que hemos publicado esta semana en Top Formación. Y bueno, pues nos ha llamado mucho la atención, no tanto la demanda que hay de programadores informáticos, porque bueno, es algo que se conoce, sino todo lo que conlleva eso, ¿no? El resumen es que hay una escasez de talento bestial en Silicon Valley y en toda la zona de la bahía. Hay muchísima demanda de profesionales tecnológicos y en especial de programadores y a eso se une que las empresas del Valle del Silicio pues tienen una presión importante por crecer, ¿no? Porque muchas de ellas pues están participadas por fondos de capital riesgo o incluso pues cotizan en el mercado. Entonces, todo ello lleva pues a que haya una guerra importante en la captación de perfiles tecnológicos. Y bueno, pues uno de los datos más curiosos es que dentro de esos perfiles tecnológicos también están dispuestos a hacer un esfuerzo extra por captar a recién licenciados o que lo harán en breve, ¿no? Y bueno, pues publicamos una lista de las empresas tecnológicas que mejor pagan a sus becarios y destaca, pues por ejemplo, Dropbox, que paga $8,500 de media a sus becarios. Estamos hablando de salarios.
Bien, para ser un becario está bien pagado, ¿eh?
Luego decimos que los jóvenes se nos marchan, ¿cómo no se nos van a marchar?
Claro, claro. tenemos también LinkedIn, $7,600. Bueno, Google y Facebook están alrededor de los $7,000 mes. Y realmente, pues bueno, es significativo, ¿no? Estos salarios se llega a pagar esto porque es una apuesta por la cantera. Y bueno, hay dos hechos muy significativos también que de alguna forma pues nos confirman, ¿no? Esta guerra por el talento. Uno es que se está produciendo en San Francisco pues la compra de empresas, no tanto por el interés real en esa empresa, sino por la inversión en talento, ¿no? O en el equipo de esa empresa. Y bueno, y se pagan cifras muy importantes. Y el segundo punto es que, bueno, he sido testigo de ello además, porque he estado pues no hace mucho, 3 mesecitos por ahí, y bueno, pues contratan a personas que quieran ser programadores, pero no importa el conocimiento que tengan, porque lo que hacen es asegurarles un puesto en la empresa, les pagan un curso intensivo de un par de meses, donde eso sí, pues apenas descansan, o sea, están todo el día viendo ceros y unos, ¿no? Es decir, programando, sí, o enseñándoles a programar, con el compromiso de que al finalizar esos dos meses, pues van a formar parte de la plantilla de la empresa que les paga esa formación. Uh-huh. O sea, está la demanda en una situación tan crítica que hacen hasta... Bueno, pues este tipo de acciones, ¿no?
Caramba, pues sí, sí, sí. Es normal que algunos jóvenes se lo piensen. Porque,
pues oye, sí.
Hombre, un intensivo, pero si luego te garantizan un puesto de trabajo, pues, ojo.
Sí, es una forma además de reciclarse. Hay gente, pues, que, oye, estudió una carrera porque en su momento entendía, pues, que era lo que le gustaba, pasan uh-huh. los años y bien... porque, bueno, pues no están a gusto con su carrera profesional o porque esa carrera profesional pues no tiene la empleabilidad que ellos esperan, pues deciden reciclarse, ¿no? Y tenemos estudios que nos indican que si bien hace unos años la media de reciclajes en una carrera profesional era de uno, no llegaba a dos puestos distintos, ¿no? Es decir, dentro de un sector, pues una persona decide cambiar y se recicla y entra en otro sector. Pues ahora está ya en 4.5, ¿no? O sea, hasta cuatro veces en la carrera profesional se decide dar un giro importante, ¿no? Al perfil. Y a colación un poco de esto, ¿no? De la demanda de programadores. Sí que tengo una anécdota que creo que es divertida, ¿no? Y es que durante este tiempo que estuve en San Francisco, pues bueno, una de las noches sales por ahí y conoces pues a un chico que curiosamente ves que llega en una limusine que tiene chofer y bueno, y al cabo de un rato me lo presentan y le hago una de las preguntas más habituales, ¿no? Por la zona, y es ¿a qué te dedicas? Que no suena nada indiscreto ahí, es algo habitual, y su respuesta pues obviamente fue que era programador, ¿no? En este caso pues de Airbnb, pero vamos, que era programador, un chico con 24 años, y decidía, pues para no tener que conducir, se compró una limusín y los servicios de un chofer.
Pues nada, si alguien se quiere reciclar ya sabe lo que puede hacer.
Yo creo que me he equivocado de profesión.
Irse a Silicon Valley como programador. Bueno,
estamos a tiempo, Ana. Entramos en RRH.
¿Qué entras para darnos envidia? Nada más.
Bueno, para dar ideas. Lo que sí recomiendo es que se mire el canal de formación y si alguien decide, pues oye, informarse sobre la materia, que no se plantee irse, que tratemos de aportar talento a nuestro país, que estoy convencido que lo necesitamos.
Por supuesto.
Y eso es lo interesante.
Rápidamente, el evento de la semana.
El evento de la semana es un evento que se llama Expo E-Learning, que se celebra del 20 al 27 de julio, esta vez avisamos con algo de tiempo, y es una feria totalmente online para el sector del e-learning y de los recursos humanos. O sea que la recomendamos.
Estupendo. Bueno, pues Ricardo Sancho, fundador y CEO de Top Formación, que recordamos que es el directorio para captar leads de alumnos potenciales, topformacion.com, ¿verdad?
Eso es, pues, topformacion.com y topformacion.es.
Bueno, cualquiera de los dos te lleva al mismo sitio. Así que os aconsejamos que lo visitéis. Ricardo, que tengas buena semana y nos escuchamos el próximo miércoles.
Igualmente, Ana, Fernando, un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ofertas de empleo.
13 minutos y alcanzamos las 2, la 1 en Canarias. Vamos con la tercera oferta de empleo que destacamos hoy y que es la siguiente. Se busca coordinador o coordinadora del Departamento de Recursos Humanos.
Pues sí, se necesita seleccionador para cadena de clínicas dentales situada en la zona de Navalcarnero, una persona encargada de la coordinación del Departamento de Recursos Humanos. Sus funciones serán coordinar el Departamento de Recursos Humanos, la asesoría, revisión de nóminas, revisión de altas y bajas, control de absentismo de los trabajadores, gestión de cuadrantes, turnos, vacaciones, y se requiere experiencia previa en puesto similar, experiencia con algún programa de nóminas, diplomatura en relaciones laborales, se valorará experiencia previa en asesoría, gestoría y ETTs, valorable vivir cerca de la zona, conocimiento a nivel laboral, permisos, retribución de permisos y buen manejo de Excel. Se ofrece contrato directo con la empresa, un puesto estable, la zona de trabajo Navalcarnero, el horario de lunes a viernes de 9 a 2 y de 3 a 6 y el salario será a negociar con la empresa y una incorporación inmediata.
Lo que toca a continuación es destacar alguna noticia del mundo de la responsabilidad social corporativa, como hacemos cada semana, y el primer apunte es que las personas con discapacidad son profesionales competentes y rentables, lo dice la ONCE.
Sí, algo que deberíamos saber, pero la ONCE nos recuerda que en colaboración con un grupo de empresarios de la Comunidad Valenciana ha organizado una acción de comunicación perteneciente a la última campaña de sensibilización de FSC Inserta, entidad para formación y el empleo, con el objetivo de animar a la contratación de personas con discapacidad, ya que son buenos profesionales, competentes y rentables, según ha explicado el delegado territorial de la ONCE en Valencia, José Manuel Pichel. La campaña, que ha sido presentada este pasado lunes en Valencia, ha servido para que estos empresarios se pongan en la piel de las personas con discapacidad para concienciarles. Además, según Pichel, el objetivo que pierdan el miedo que existe en las empresas a contratar a personas con discapacidad. Los empresarios invitados se han dividido en grupos y han utilizado sillas de ruedas, bastones, antifaces, para sentirse como las personas con discapacidad a lo largo de un recorrido urbano en el que han tenido que salvar barreras y buscar posibles soluciones a estos obstáculos. Y tras el recorrido han compartido la experiencia vivida.
Y otra noticia, empleados de MAU San Miguel limpian playas, ríos y bosques.
Más de 300 profesionales de MAU San Miguel han contribuido a la limpieza de los entornos de los 11 centros de producción de la compañía en playas, ríos y bosques en el marco de las segundas jornadas de voluntariado ambiental, según ha informado la compañía. Las jornadas celebradas junto a la asociación Paisaje Limpio han incluido talleres de reciclaje en los que se ha dado un nuevo uso a los envases de la compañía para reconvertirlos en comedores de aves que los voluntarios han colocado en las sendas que han limpiado. La iniciativa de MAU San Miguel incluso tuvo un evento en India donde la compañía cervecera tiene centro de producción y donde la jornada ha culminado con la plantación de árboles en las inmediaciones del centro donde operan en Rajasthan.
Bien, bueno, Fernando Vizcaíno, ¿qué tal?
Hola, hola otra vez.
Te vuelvo a saludar. Ahora ya sí es tu turno.
Vamos a empezar como siempre. ¿Dónde está mi fruta?
Ana,
yo voy a escribir un libro, había un famoso libro de management que se llamaba ¿Dónde está mi queso? ¿No? ¿Dónde estará mi queso?
Yo no lo conozco.
Suerte que tengo aquí un testigo. Además, hablando de legal, que la he pedido, la he solicitado por activa, por pasiva, y me han dicho una de estas semanas traigo dos cajas de fruta.
Bueno, pues nada.
De verdad que lo he pedido.
No escribiremos el libro. Bueno, vamos
pues
a la sentencia.
Los responsables de Half a Nice Spirit a lo que se están exponiendo.
Vamos a la sentencia, que es una sentencia curiosa. Curiosa por los participantes, y curiosa por el resultado y curiosa por el contenido de la sentencia. Que esta es de las que yo siempre digo que es francamente recomendable su lectura. Es la sentencia 351 del 15, del recurso número 91 del 15 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y los contendientes son un director de la COE contra la COE. Concretamente, además, el director general de legislación de la COE, que yo creo además que en algún momento debió de ser, yo creo que fue vicepresidente de la COE. La contienda es que a esta persona le había despedido la COE y el resultado es que ese despido se ha declarado nulo. Es decir, que la COE tiene que volver a readmitir a esta persona en su puesto de trabajo y con todas sus competencias, etcétera, etcétera, etcétera. La sentencia estudia muy bien varios aspectos muy interesantes. El primer aspecto es si esto era una relación normal o una relación de alta dirección y de confianza en el seno de lo que es la COE, que es una asociación de empresarios. Y ahí hace un estudio muy, muy pormenorizado. El ponente es un excelente magistrado, jurídico militar además, Ignacio Moreno González Ayer, y hace, la verdad, una sentencia de 69 páginas, o sea, absolutamente estudiada. Lo segundo que estudia es por qué el despido es nulo, es decir, porque entiende que infringe lo que se llama el derecho de indemnidad. Es decir, cuando una persona ha planteado una reclamación o pide algo a la compañía, si el despido se debe a una represalia por ese algo, ese despido es nulo porque atenta a la tutela judicial efectiva. No te pueden despedir porque tú pidas un derecho que tienes. Y eso hace un estudio con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, francamente importante, que vamos, yo pienso fusilárselo cada vez que tenga algún tema de estos porque está niquelado. Pero como este magistrado es una extraordinaria persona, además de un extraordinario magistrado y miembro de la Armada Española, lo cual también implica carácter,
sí.
Tiene un párrafo en la página 12, yo no lo voy a leer completo, pero que es recomendable, lo voy a extractar. Dice ese párrafo, dice: ¿acaso, dicho sea humildemente y sin ningún ánimo de esta sala por resultar impertinente ni dar lecciones a nadie, la mejor solución al conflicto planteado, ponderando los altos fines que tiene la COE, hubiese sido que hubiese llegado a un acuerdo? Lo dice mucho más bonito, pues un párrafo de 1, 2, 3, 4, casi 15 líneas. Yo lo he resumido, pero es verdad. Es decir, lo que viene a decir el magistrado, dice: hombre, entre la COE, que es la patronal de las patronales, y uno de sus directivos, además no un empleado, no una secretaria, no un empleado, digamos,
sí,
de más bajo nivel, sino un directivo, hombre, no es serio que lleguen ustedes a las manos, y que tengamos que declarar los jueces una nulidad de un despido, porque además ahora la solución de la readmisión de esta persona y todo eso, supongo que para la COE es complicadísima. Sentencia curiosa. Esto podríamos resumirlo en una vieja serie que hubo, que no sé si ustedes, como son tan jóvenes, la llegaron a ver, que se llamaba Los ricos también lloran.
Sí, yo me acuerdo de haberla visto cuando era pequeño.
Pues la COE también llora. Es decir, también a la COE le salen mal los despidos, cuando teóricamente es una de las garantes de la aplicación de la reforma laboral. O va a ser que no.
Ahí han pinchado, ¿no?
Ahí han pinchado en hueso.
Ya lo veo.
Eso es curioso. Yo de verdad que recomiendo la lectura de la sentencia. La subiremos, como siempre,
eso te iba a
RRH
preguntar.
Digital.
¿Va a estar en el portal disponible?
Siempre está en legal de RRH Digital. Y la verdad es que es, primero, porque de verdad que es técnicamente muy buena. Segundo, porque toda esa parte donde su señoría, digamos, no quiere dar lecciones a nadie, pero sí que da recomendaciones de que ciertas personas y ciertas instituciones no deben de llegar a las manos, de vez en cuando hay que acordarse de eso, que no solamente es el huevo, sino el fuero también. Francamente, recomendable sentencia.
Muy bien, hoy no te quejarás, te hemos dado tiempo, que fíjate, hasta te sobra.
Hasta me sobra, pero si quieres, no me habéis dado fruta, yo no me quejo. Del tiempo me quejo cuando llego aquí, me tenéis 3/4 de hora y me decís: ¡San! 3 minutos para las 2, y ahora la sección legal con Fernando Vizcaíno. Entonces sí que me quejo de tiempo.
Qué
si
barbaridad,
no, lo que me quejo es de
¿qué
fruta.
Qué cosas hay que escuchar,
de verdad,
¿verdad?
Que la confianza...
Se queja de vicio ya.
De verdad.
Oye, vaya, menos mal que ahora ya se han ido las psicotex y entonces somos empate 2-2, que si no...
Fernando, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
rrhhdigital.com.
Llegando a las 2, la 1 en Canarias, y toca ya decir adiós. Ana, Cecilia, ¿hay algo que queráis añadir o callar, si no, hasta el miércoles que viene?
Pues nada, que trasladamos la redacción de RH Digital al Hotel Lero Building de Madrid para seguir, pues eso, informando desde el periódico, y contaremos el miércoles próximo este primer congreso español de directores de recursos humanos. Así que nada, allí nos llevamos todos los trastos.
Mañana.
Pero
estamos allí.
Estáis mañana, ¿no?
Jueves
mañana.
Y viernes.
Jueves y viernes. Bueno, pues si alguien se quiere acercar por allí y os quiere ver, allí estaréis, ¿no?
Allí
todo el día. Estupendo. Pues nosotros volvemos el miércoles que viene a partir de la 1:05, las 12:05 en Canarias, y como siempre, pues en la sintonía de Gestiona Radio. Esa ola de calor que viene, pues a pasarla como podamos. Yo creo que el miércoles que viene ya estaremos de nuevo con unas temperaturas más adecuadas al verano.
Y si no, pues ya sabéis.
Y si no, pues nada.
A hidratarse, gorrita, protección y gafas de sol.
Y a caminar por la sombra.
Como dicen en Sevilla.
Hala, a pasarlo bien, hasta el miércoles que viene, adiós.
Primera Hora.
Con todas las claves para entender la información, los mejores analistas y lo más destacado de la economía.
Y a partir de las 10, la entrevista, el humor, tu participación y mucho más.
Primera Hora, de lunes a viernes en Gestiona Radio. Somos como tú.
5 años a tu lado.
Son las 2.